Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre José Juan González Sánchez. José Juan.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está conmigo en Badajoz Pepe Rabanal, que hoy nos tiene preparada una sorpresa, pero mayúscula. ¿Qué tal, Pepe?
Siempre procuramos sorprender, aunque buenas, que no he saludado, ¿no? Que digo que siempre procuramos sorprender, aunque para sorpresa con abrir el periódico tenemos bastante.
Desde,
¿no?
Luego.
Pero bueno, pero hoy es un momento, una circunstancia para mí realmente muy agradable y muy de reencuentro, porque traemos ante las ondas estas, que ya no son ondas, que son otra cosa por informática, a una persona para mí muy querida, porque, dicho sea de paso, nos conocemos desde los tiempos del instituto, aunque vivimos muy separados, pero casi nunca hemos perdido el contacto del todo, que además es una persona que ha tocado diversas facetas, tanto en la música como hacerse también y labrarse un futuro como un gran profesional del derecho y por derecho propio, como es José Juan González Sánchez. Buenas tardes, José Juan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues a los dos, por supuesto, y claro, a quienes nos escuchen, claro. Pues nada, como siempre, encantado de hablar contigo, Pepe, porque, en fin, los recuerdos vienen a la memoria y los recuerdos serán fantásticos. De vez en cuando, además, con esto de la música, pues a uno le acecha la melancolía y siempre es muy grato hablar. Y ahora, por extensión, con Paqui, que ha tenido a bien pues invitarme a esta charla, a la que estoy ya dispuesto, de manera que estoy con vosotros.
Claro que sí.
Lo primero que tendría que decir es que José Juan es extremeño, ¿eh? A pesar de ese acento que siempre lo tuvo, en una dicción muy buena y muy perfecta. ¿Y de qué pueblo, José Juan?
¿Recordé? Sí, sí. Vamos a ver, sucede que en el momento que yo me junto con paisanos, me refiero a extremeños en general, el acento vuelve a mí, sin excusas. Pero, en efecto, yo es que me vine a vivir, a estudiar a Madrid, me vine a los 16 años, podéis imaginar que efectivamente pues he vivido toda mi vida por aquí y eso pues hace bueno que uno se aleje de todo lo que de niño pues vivió, pero ahora con la vejez pues uno vuelve sin ningún problema. Quiero decir, se acentúan los recuerdos que entonces vivimos y quiere uno más a la tierra que la quería incluso antes.
Digamos el pueblo, que no lo hemos dicho.
Digamos el pueblo, se llama de una manera muy rimbombante Valencia de las Torres. Y bueno, pues es un pueblo de la Campiña Sur, de la provincia de Badajoz, cerquita de Llerena, a 19 kilómetros de Llerena. Además, se da la curiosidad que la nacencia la compuse en el patio de mi casa, que era un patio todavía, yo creo,
muy particular, como dice la canción, ¿no?
como dice la canción, sí, pero vamos, muy extremeño. Era de rollos, de río, que solían ser, porque por los patios transitaba la caballería y el ganado hace ya muchos años, como es normal, para la entrada a los portales.
Conozco muy bien esa arquitectura de los pueblos y digamos también, o sea, que José Juan fue pues un pionero en lo que fue después posteriormente la música de cantautor en Extremadura, porque a pesar de que tenemos por ahí unos nombres de referencia que todos los tenemos en el mate, como dicen unos amigos nuestros argentinos, pero José Juan fue uno de los primeros que dedicó parte de su música, no toda, es, hay que decirlo, a la figura de Luis Chamizo. Y yo creo que fue realmente el primero que se le ocurrió, bueno, pues después voy a meterme con esta obra tan grande, no solo en extensión, sino también en importancia, como es La Nacencia,
claro. Sí, sí, por eso que tiene dos partes, ¿no? Nacencia 1 y Nacencia 2.
Claro, y todavía me preguntan, hombre, tú que eres tan versado, como se decía antiguamente, ¿no?, en las cuestiones musicales, hubo una vez, o sea, un extremeño que fue el primero que cantó, porque La Nacencia se sigue conociendo.
Sí, claro.
Que es el autor de La Nacencia. Y yo siempre digo, sí, digo, no, amigo mío, encima que cuento toda la...
la historia, la leyenda, claro, la historia, claro.
Sí, es verdad, un cantautor conocido y que sigue cantando y es Luis Pastor, que tiene una versión de La Nacencia, la verdad que es bonita, justo, es una versión de la composición mía. Le ha quedado muy bien y me gusta mucho. De hecho, yo, si tuviera que grabar en el futuro, o en fin, casi en el presente, otra vez La Nacencia, pues me inspiraría en los pequeños arreglos que le ha hecho Luis Pastor. Pero La Nacencia, fijaos, que la compuse pues, en los años 60. Yo no sé si estaba todavía en el instituto con Pepe.
Si lo hiciste, yo no me enteré.
Claro, lo hizo de Strangis, Pepe, tú no te enteraste. No,
que si lo hiciste, si lo hiciste así, yo no me enteré, porque yo cuando me enteré, ya estabas tú en Madrid. Y yo estaba ya en Sevilla. Y yo creo que nos iríamos a estudiar fuera los dos al mismo tiempo.
Claro, claro.
Poco más
bueno,
o menos.
Pues un verano del 66, 67, por ahí, efectivamente, compuse La Nacencia. Y luego La Nacencia ha sido, por ejemplo, grabada, también he dicho Luis Pastor, no ha sido grabada por Luis Pastor, simplemente está, que yo sepa, en su blog. Y
sí, me parece que te... No sé si fui yo el que te lo comentó, digo, porque pues, me tropecé con ella así de raro, enredando en internet, y digo, anda, pero si esto es... Cuando dijo La Nacencia, digo, no habrá hecho Luis Pastor otra diferente, ¿no? Y entonces fui a verla, ¿no?
Así como he dicho que Luis Pastor hizo efectivamente un arreglo que me gustó mucho, he escuchado posteriormente, no de manera recitada, sino alguna versión que francamente, manifiestamente mejorable.
Uy, pero, mejorable.
Es que...
Pero hay...
Eres poco agresivo.
No me refiero desde luego a Pepe, que tiene una versión recitada de La Nacencia que está estupenda, ¿eh? Está estupenda, tuvo la amabilidad de mandármela y francamente me gustó mucho.
Bien, pero ¿quién? ¿De Pepe Rabanal, el nuestro?
De nuestro, de Pepe Rabanal.
No me digas, pero tiene La Nacencia y no me la ha dado a mí. ¿Cómo es posible?
Pues no me habré acordado. No me habré acordado. Ya sabes tú cómo, que la cabeza mía tiene tantísimos datos que van surgiendo, pues no sé, así. Pero sí.
Pero yo quería deciros también, pues, puesto que el programa este se escucha en Hispanoamérica o en Latinoamérica.
Sí.
En La Nacencia fue grabada por un grupo mexicano. Suerte que es una versión muy original, ¿verdad? Porque el acento es mexicano, etcétera.
El montador de este programa es mexicano.
Exactamente. México, ¿eh? ¿Cómo se va a poner Julio Gálvez de contento cuando diga esto?
Bueno, es que
lo hace en México el montaje. Sí.
Mira, yo me enteré, os lo digo. Porque de repente, a mí de vez en cuando me mandaban, ya no me mandan, pero de vez en cuando me mandaban lo recaudado por las canciones mías en la Sociedad General de Autores. Y un día veo en el papel, en el resumen, veo La Nacencia México Talva. Por ahí lo tengo guardado, porque no deja de ser.
Bueno, pues yo creo que este es un punto bastante apropiado
para escuchar música.
Para que escuchemos la Nacencia. De La Nacencia, que va a ser nuestro primer número. Eso. ¿De acuerdo?
Muy perfecto.
No soy nadie, no soy nada. ¿Quién soy yo?
Gruñó los recios nubarrones pardos, la luz del sol que se agachó en un cerro, y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja se tiñeron. A bocanas el aire nos traía los ruidos de allá lejos y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo. Íbamos dando juntos en la burra por el camino nuevo, mi mujer es muy malita, suspirando y gimiendo. Bandas de gorriatos montesinos volaban chirriando por el cielo y volaban pa'l sol que en los canchales daban relumbres de espejuelos. Los grillos y las ranas cantaban a lo lejos y cantaban también los colorines sobre las aras y los brezos, y roando de la sierra llegaba el dolonto de los cencerros. Qué tarde más bonita, qué anochecer más bueno, qué tarde más alegre, si fuéramos contentos. No puede ser más, mi hijo, baite, baite, con la burra pa'l pueblo, y cuérvete deprisa. La abuela, la comadre o el médico, y bajo de la burra se arrellano en el suelo, junto las manos y miro para arriba pa' los bruñidos nubarrones recios. No tengo fuerza para dejarla sola, pero yo qué sirvo si me quedo. Me fui junto a mi Juana, me jinqué de rodillas en el suelo y quise por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo. Me fui junto a mi Juana, rodillas en el suelo, y quise por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo.
Volver a verla, volver a verla.
Pues esa fue la primera grabación que yo escuché a José Juan. Yo creo que fue la primera que hizo, aunque realmente lo primero que yo escuché no fue el disco. Lo vi en Televisión Española, que no sé si él se acordará, en un programa que creo que era de un periodista que se llamaba José María Pérez Lozano. ¿Recuerdas el tema?
Sí, de Música 3.
El Música
3, eso.
Pues háblanos un poco de la grabación y, en fin, lo que tú quieras comentar y sobre ese programa, que era un programa que tenía muchísima difusión porque se emitía a través de la única televisión que teníamos y la gente tenía, no sé, como más devoción y más atención a estas cosas que ahora que pasan.
Era un programa que se emitía en la 2 y que dirigía Pérez Lozano.
José María Pérez Lozano, sí.
Pérez Lozano, y el productor era... No recuerdo ahora el nombre, pero el presentador, un periodista que se llamaba, hoy se llama, seguirá llamando, eso espero, Pedro Meyer. Meyer, que fuimos amigos y venía conmigo a los recitales, quedaba por aquí, pues cuando subió Felipe González a la presidencia del gobierno, fue el encargado de comunicación del Ministerio de Defensa.
Sí, le recuerdo.
Para que le pongáis cara.
Le recuerdo perfectamente. También sí, de sus programas.
Sí.
Joven. En aquella época, claro.
Sí. Estamos hablando del Pleistoceno, por lo menos. Pero bueno, efectivamente. Llamé a televisión, pues hablé con los responsables, supongo que con José María Pérez Lozano, y me dijo inmediatamente que sí, claro, como no iba a decir que no, sí, que el extremeño, pacense, etcétera, etcétera, pues inmediatamente me dijo que sí, y fui al programa, y nada, pues, todos muy contentos, quedamos muy bien. Y hasta que de repente me llamaron de una discográfica que se quería grabar efectivamente La Nacencia con ellos. Era una discográfica nada común, un poco comercial, desconocida, porque era de propaganda popular católica de entonces. José María Pérez Lozano estaba en el periódico ya, y a través de ellos él le habló de mí, total, que pusimos de acuerdo y grabamos en este sello, grabamos La Nacencia. La Nacencia, pues, que tuvo, en fin, bastante éxito. De modo que ese programa de televisión 2, que era un programa en el que se competía, pues yo me salí de la lista de competidores porque había grabado antes el disco, y el disco salió, y también pues hay sobre la salida, la grabación y los prolegómenos de la grabación, pues hay también más de una anécdota. Una de ellas importante, que cuando, si queréis, pues os la cuento ahora.
Bueno, ¿me puedo contar la hora? Sí.
Digo la hora entonces de grabar La Nacencia, que pude hacer, lógicamente, ponerme en contacto con la familia de Chamis. Entonces no hacía tantos años que había muerto, pues podía ser 20 años aproximadamente. Y me puse en contacto con Marisa Chamizo, María Luisa, era su hija mayor. Y en ese momento estaba en Madrid de embajadora, de mujer del embajador de Honduras en España. Ella se casó años antes con el embajador, no era todavía embajador, con un periodista.
Virgilio Zelaya, ¿no?
Virgilio Zelaya.
Zelaya.
Nos pusimos a hablar del asunto, me dijo que estaba entusiasmada con la idea, porque efectivamente ello suponía revitalizar la figura de su padre, que las nuevas generaciones. Nos pusimos a hablar ya sobre el contenido de La Nacencia y se dio cuenta, claro, que yo había acortado La Nacencia porque era imposible hacer y comercializar un poema tan larguísimo, ¿no? Y entonces, ahí se hizo pues soporte de algunos versos, y quedó así la nacencia con el visto bueno de la hija de Chamizo. Y yo conservo el libro, las obras completas, una de las obras completas de Chamizo, en la que venía la nacencia, y está pues efectivamente tachados aquellos párrafos, aquellos versos que la hija de Chamizo, la hija mayor, pues consideró que no era, en fin, una mutilación excesiva. Y de esa forma, y a pesar de todo, el disco, entonces eran discos pequeños, de 45 revoluciones, pues hubo que grabar la nacencia en dos partes. Y yo modifiqué, en cierto modo, para hacer una transición entre la primera y la segunda parte, pues hice una pequeña modificación de la música para que se viera clara esa modificación. Y la verdad es que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, porque la llevamos a, pues qué sé yo, a Italia, a Alemania. Estuvo, curiosamente, en una de las listas de música pop del Reino Unido. Y ciertamente, pues una curiosidad, porque claro, entonces, cuando se escuchaba la nacencia y se hablaba de alguien que va a parir, del burro en el que va su vida, la mujer, y de todas esas ese vocabulario extremeño y campesino, pues aquello fue verdaderamente sonoro y extrañó mucho, y a la vez gustó mucho, porque el poema es que es fantástico. Pues
creo que sería conveniente poner aquí un poquito de otra composición de Chamizo, y después seguimos hablando, sí, con Compuerta, ¿no?
Muy bien.
Para
muy
poder bien ir troceando.
Muy
y
bien. Ahora,
y continuamos después.
La segunda versión de Compuerta. Vale, perfecto.
Pues
vale.
Vamos a escucharla.
Que me la devuelva y que imploro su perdón.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Corre el tren retumbando por los hierros de la vía. Se tiemblan los retios arcornoques que esparraman a su alrededor las hojas secas. Huyen las yuncas cuando el bichonero silbando traquetea. Se morona un terrón y el humo riñe con la rama de encina que le enrea. Vosotros que vais dentro del bicho, que huyendo retumba y traquetea, no sentís al pasar junto por junto al mismo corazón de nuestra tierra. Así como un fuerte deseo que se enchange en del timbre a la rueda, a quejaros aquí junto a nosotros, han dulzado una mina nuestras penas, a rumiar nuestro pan y pan paparo, de la sal del suor que nos chorrea. Si no podéis para meter para bolso este cacho de libreta, después de mirarnos con cariño, principia hasta leerla. Porque ella sudirá nuestros quereles, nuestro guapo gorgorío, nuestras penas, ocurrencias muy fuertes y muy hondas, y cocinas muy dulces y muy tiernas. Sufrirá como pa'l ramo los hijos de esta tierra, porque hicimos asina, hierro, humo, y la hacha, el higo y la higuera. Y también sufrirá que somos buenos, que nuestra vida es buena, en la paz un vivir lleno de trabajo, tapado un viví lleno de miseria. El miajón que llevamos los cascos por bajo de la corteza, porque semos así, no semos pardo del color de la tierra. Los nietos de los machos que otros días triunfaron en América.
Fue la segunda, el segundo poema de Luis Chamizo, que en realidad debería haber sido el primero, porque Compuerta
sí, sí, se me ocurrió, abre, pero
claro, claro,
han venido las cosas así.
Abre el miajón de los castugos, el poemario de el miajón de los castugos de Chamizo lo abre con Compuerta, que además lo, en fin, lo ponen ahí porque ese era lo lógico. Yo no, yo había compuesto La Nacencia y entonces Compuerta pues fue mi segunda. Y esa Compuerta los arreglos son arreglos puramente musicales que no le vinieron nada bien, nada bien. Por eso cuando las grabé por segunda vez ya hice un arreglo pues a base de dos guitarras, un bajo, etcétera, y unos coros, y quedó, bajo mi punto de vista, quedó bastante bien. Se hizo en el 77 más o menos, y la otra Compuerta pues se debía hacer en el 69-70, y bueno, pues no tuvo el mismo éxito, no podía tener lo que La Nacencia, primero La Nacencia, pues bueno, es una cosa especial. Y Compuerta además tenía ese inconveniente, ya que nos equivocamos y se le puso un arreglo que hizo músico de allí de este sello, y la verdad es que particularmente a mí tampoco.
¿A ti de dónde te venía la afición a la música para componer?
Pues eso quisiera yo saber.
Porque no tienes nadie en la familia, ¿no?
No, no, ahora tengo un sobrino, pero vamos, sí. Yo no sé, supongo que de las orquestas del pueblo, que iban al pueblo, estas cosas, me gustó la música, hasta tal punto que luego además me sirvió para evitar tener que hacer gimnasia en el instituto. Esto no sé si lo recuerda.
Es verdad. Yo era otro enchufado, sí, en ese aspecto, ¿no?
Pero qué cara más dura, ¿no? Tenéis los dos.
Sí, mira, pues resulta que el profesor de gimnasia tenía una rondalla constituida, y como sabía de la afición de Pepe por la música, y yo pues también, que me gustaba aquello, que pues nada, dice, bueno, si os venís conmigo y tal, la gimnasia la tenéis aprobada. Eso es prevaricar. Pero en aquellos tiempos la cosa, y nadie se enteró, y además el hombre nos hizo, tanto a Pepe y a mí, nos hizo un beneficio.
Es que andábamos siempre con la guitarra al hombro, o sea que...
Claro, entonces ya, pues nada, constituimos el grupo de tres, que era Pepe, estaba yo y estaba Sigfrido.
Sí, me da recuerdos para ti cada vez que lo... que por aquí lo tengo visto por internet muchas veces, ¿no? Está perfecto.
Luego, pero nunca se me ha olvidado su nombre, esas experiencias. Cantábamos cada ranchera, qué bueno. María Dolores Pradera a nuestro lado.
Se quedaba, vamos.
Quedaba corta.
Muy corta, ¿eh?
Es imposible. Pero hacíamos méritos. Era méritos.
Esos pinitos nunca ni tú ni yo los hemos dejado. Porque yo hasta hace poco he estado subido en el escenario, o sea que...
Yo lo dejé en un momento, ¿eh? Yo sí lo dejé. Cuando yo entré ya en la universidad, ni quise ni pude.
Hombre, siempre... Yo tuve también un paréntesis ahí, pero luego volví otra vez. Y ahora, aunque estoy más centrado en lo que es la de dirección de coros y demás, ¿no? Pero eso es una cosa que el que tiene ese bichito de la música siempre lo tiene. Y si no lo está practicando, lo está oyendo. De todas formas,
Pepe, José Juan dejó los escenarios, pero nunca dejó de estar ahí en el estrado con los juicios, ¿no?
Y José Juan, cuéntale.
Yo he dicho siempre. Que mi profesión han sido las tablas.
Claro, exacto, de alguna manera, ¿no?
Y de las tablas te pasaste a... Que para que lo sepa nuestra audiencia, José Juan, de esas tablas de los escenarios se pasa a otras tablas que son las tablas de la ley, ¿no? Yo sé de siempre que su vocación había sido el derecho y acabaste en la universidad. Cuéntanos un poco la historia también, porque eso es muy interesante.
Hombre...
Bueno, pues efectivamente, lo de los estrados ante el juez fueron los menos, porque yo a lo que me he dedicado prácticamente toda mi vida pues ha sido
a la enseñanza
del derecho,
sí.
Concretamente en la Universidad de Alcalá. En fin, la historia es más larga porque hubo unos precedentes en los que todavía canté durante unos... De hecho, el disco, el LP que se llamaba, lo grabamos, pues no sé si en el 77, eso fue lo último que hice. Lo hice con las dos personas, mis dos amigos que me acompañaron siempre en mis actuaciones profesionales, y luego un grupo de alumnos míos, seleccionados y que ellos quisieron, constituyendo pues eso, un grupo de música que actuamos en público y todo eso en el 77,
¿sí? Un caso también novedoso, profesor respaldado
por los alumnos,
por alumnos,
¿eh? Ya te digo,
eso no lo he hecho yo todavía, ¿eh? Tendré que hacerlo.
Pero es que además esto se prolonga hasta los tiempos actuales. Yo dejé entonces, como te digo, la música y cualquier veleidad sobre ella, si no, uno no puede hacer carrera en dos sitios distintos tan diferentes, ¿no? Pero ya un poco antes de jubilarme y pensando en que yo quería ya vivir en un sitio más tranquilo que Madrid, me cambié en las afueras de Madrid, concretamente ya en la provincia de Guadalajara, ni siquiera en la capital. Pero yo quería, estaba muy cerca de la universidad, o sea que me venía muy bien. ¿Cuál es mi sorpresa? Yo me instalo en una casa de pueblo, así puedo decirlo, y de repente me veo saliendo de la casa de un vecino, pues un tío, pues yo te conozco a ti, dice, pues mira tú, y era efectivamente uno de esos alumnos que me acompañó en este grupo que
vamos, sí. Qué curioso, ¿no? Es que
la vida es,
sí, el mundo es un pañuelo, ¿eh?
Bueno, pues es un buen momento ahora también para irnos a un poquito con un tema que luego vamos a comentar, como es Granadina. ¿Te parece, José Juan?
Me parece muy bien.
María Manuela,
God. me perdí por las sendas. Grité a los montes tu nombre. Mi voz se fue por la sierra. Fui a buscarte, mi amor, más allá de las estrellas. Quiero encontrarte y concederte mi cariño. Quiero llevarte, granadina, hasta el cortijo. Encontrar esa ilusión que busca mi corazón. Y así podré junto a tu lado ser feliz. Estaba presto a las fieras, sus ojos en granadina, sus oídos en la sierra. Llamé al perro por su nombre, meneó su cola sincera, acaricia a la muchacha, tostada como la tierra. Ya te he besado y concedido mi cariño. Voy a llevarte, granadina, hasta el cortijo. Encontrar esa ilusión que busca mi corazón. Y así podré junto a tu lado ser feliz. Corre, venita a rezar, venita a cantar, que ya la encontré. Estaba dormida en la tierra.
Es que yo pensaba que tenías menos canciones grabadas, porque en un principio aparecían pocas en internet, pero Pepe me dice no, si yo tengo bastantes. Y bueno, yo tengo unas cuantas y desde luego espero poder más tarde o más temprano tenerlas todas. Así que José Juan, me tendrás que decir cuántas canciones has grabado para tenerlas todas, ¿eh?
Pues mira, aparte de eso, yo te puedo garantizar que las tengo, aunque son vinilos, los tengo impecables. Así en dos palabras, impecables. Por la sencilla razón de que yo soy un fanático de lo que es el sonido, pero sobre todo en vinilo, y todos los que me mandaba José Juan o los que he ido yo recogiendo por ahí, los tengo para que se puedan escuchar decentemente, ¿no? Porque he visto por ahí también que le habían hecho algunas regrabaciones, pero con unos ruidos y unas cosas, pues realmente que no se pueden poner de una forma así tranquila, ¿no?
Claro.
Y retomando un poquito con lo que hablábamos antes, de que la música no se nos va, pues José Juan, yo creo que también ha sido uno de los primeros, o por lo menos que yo conozca, en dedicarle al sector de los artistas un libro de derecho, ¿no? De derecho jurídico. como es el que comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Legislación sobre profesionales del espectáculo, creo que se llama, ¿no, José Juan?
Algo parecido a todo lo que dice Pepe de bueno de mí, como no podía ser de otra manera, pues era que es buen amigo, malo, quiere decir nada peor de lo que está diciendo, todo buenísimo. Pero es que además yo a Pepe, aparte de amigo y como persona agradecida que soy, pues tengo que decirle que agradezco igualmente que a él las buenas referencias que su padre y la buena acogida y el afecto que me tuvo su padre, ¿no? Cuando éramos compañeros de instituto, estaba yo en su casa cada dos por tres, y después que me hizo entrevistas en periódico Hoy, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir Pepe? Pero claro, naturalmente, pero y bueno, quería darle las gracias y un abrazo a Juan. Respecto a lo del libro, pues
exacto.
Bueno, pues ya pues hace pues ya qué sé yo, 12 años o 13 o 14, pues yo pensé, porque yo he sido especialista en derecho del trabajo y de la seguridad social, y siempre me he acordado de la precariedad del trabajo de los artistas, que efectivamente solo se conoce a los más importantes, pero que luego hay toda una legión de personas que se dedican a la música y que sobreviven o tienen un trabajo pues, muy precario, desconocen sus derechos, etcétera. Y entonces digo, pues voy a escribir un libro sobre ellos. Y el libro se llamaba Condiciones de Trabajo y de la Seguridad Social de los Profesionales de la Música. Y bueno, pues lo hice con esa motivación, ¿eh? Y me salió un librito pues que está bien y que yo espero que les haya servido a muchos para conocer cuáles eran sus derechos, tanto laborales como de seguridad social. Ese libro me lo editó la Sociedad General de Autores directamente, aunque sí, prácticamente, sino una fundación que se llamaba la Fundación Autor, y hizo una edición pues muy buena, ¿verdad? Y me prologó ese libro Teddy Bautista, luego pues ha sido, en fin, conocido por otra, pero no tengo que decir nada más de él, que era un fantástico músico y también una buena persona, curiosamente y de manera indirecta familiar de los Chamiz. Al final terminamos viéndonos todo.
Claro. Y a ver, José Juan, si tú tuvieras que poner una balanza en un platillo, tu vida laboral referida al derecho, en otro, en la de la música, ¿cuál se inclinaría a favor?
Uy, madre mía, es que eso es dificilísimo.
Hombre, ¿no? Tú sabes que en el derecho tenemos la balanza, ¿no? Ahí.
Sí. No, vamos a ver. La música, cuando, en fin, estuve involucrado en ella, me dio, desde luego, satisfacciones múltiples y también me dio algún dolor de cabeza, ¿no? Porque el mundillo de la música por dentro, pues tiene, en fin, mucha tela que cortar. Pero lo cierto es que tuve incluso suerte, ¿eh? Pues llegó un momento en que grabé para la RCA pues canciones como Serrana Mía, Granadina, María Manuela, producido nada más y nada menos que por Fernando Arbez. Fernando Arbez, que fue el batería de los Brincos, fíjate del tiempo que en el que estamos hablando,
sí.
Que fue batería de los Brincos y que lamentablemente ha muerto hace pocos años, bastante joven, pero un músico fenomenal. De modo que eso tuvo la música. Desde la perspectiva de estos años, lo recuerdo con gran satisfacción y alegría, ¿no? Vamos, con mucha emoción, ¿no? Fueron unos años que no volverá, pero que los recuerdo con mucha alegría.
Ahora los oyentes van a tener esa oportunidad porque son muchos, no te exagero, cuando hablamos y tal. Oye, ¿y José Juan?
Claro.
¿Qué fue de él? Pero me lo preguntan, incluso me lo han llegado a preguntar por internet cuando hemos puesto alguna canción tuya o alguien, no, o incluso alguien la ha oído, oye, ¿os acordáis tal? Y he salido yo al medio, ¿y qué hace su vida y tal? Y ahí estoy yo informando.
Yo he tenido una persona aficionada a estos podcasts de iberoamérica.com que cuando le comenté que te íbamos a entrevistar me dijo, pues no dejes de decirle que yo iba desde Valencia, porque él vive en Valencia, iba a Madrid cada vez que, cuando sacaba un disco, iba directamente solamente a comprar el disco a Madrid, porque en Valencia no lo podía coger, no lo podía comprar.
No será, Paqui, ¿no será la persona que nos ha pasado...
Eso.
Que contactó contigo.
Sí, exactamente.
¿Qué me lo estás imaginando?
Eso, pues me dijo, oye, mira, dile que es que cada vez que salía un disco, yo... iba a Madrid exclusivamente solamente por comprar el disco, o sea que para que tú veas hasta qué extremo, José Juan.
No, fíjate, es que me estáis inflando como un globo.
No, bueno, pues, es la verdad.
Como sigáis por la ventana.
Vamos a escuchar uno de los éxitos de José Juan, que si mal no recuerdo estuvo en la lista de los 40 principales, por lo menos así me pasó mi padre la información, que este creo que es autoría de Fernando Arbé, el número musical que se llama Serrana Mía. Y así pues este compañero la puede escuchar y la puede
exacto, gustar. Exacto.
Bien. Escuchamos en la mesa, ¿no?
Solo por la vida, desde que ella se marchó, yo ya no soy nadie, no soy nada, ¿quién soy yo?
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
No puede ser tu amigo. Siempre estarán contigo, cuatro te echarán de menos. Uno llenará tu vida, dos te seguirán el juego, tres te llamarán querida, cuatro morirán de celos. Ay, ay, ay.
Yeah. solo pudiera volver a verla, volver a verla. Pasaría mis penas, María Manuela, María Manuela. Si tan solo pudiera volver a verla, volver a verla. Yo me iría con ella, María Manuela.
Este fue ya Serrana Mía, fue un disco que, como decíamos antes, entró en la lista de los 40 principales. Y recuerdo perfectamente que cuando salió Serrana Mía, al poquísimo tiempo, fue el periódico, y en esta ocasión no fue por obra y arte de mi padre, debió ser algún otro compañero de los que llevan los temas musicales y demás, ¿no? O llevaban en aquella época, fotografió. Hoy se fotografía con el móvil, ¿no? Pero antes había que coger una cámara, revelar la película y demás, ¿no? Fotografió la lista de los 40 principales, subrayó el nombre de José Juan y Serrana Mía y tal, y lo publicó en la última página de la edición, creo que fue de un lunes de ese año, en el periódico, haciendo además una referencia y tal y demás, ¿no? Porque no hacía mucho tiempo había estado José Juan, si se acuerda, estuvo participando en un festival que tuvo lugar en el Teatro López de Ayala de Badajoz, que venía bajo el patrocinio de Coca-Cola. ¿Lo recuerda?
Sí, perfectamente. Y antes estuve en el Teatro Menacho, pero fue con motivo de otras cosas.
Sí, sí. Me acuerdo que era un festival que hacían anualmente la empresa Coca-Cola, ¿no? Y siempre traían a lo más popular en aquellos momentos, ¿no? Y este año le tocó a José Juan,
fíjate.
Sí, estaba por aquel entonces, estaba Serrana Mía, estaba pues recién salidita. Llevaría pocos días rodando.
Sí, pues sí, yo digo que, en fin, Extremadura siempre ha estado en mi horizonte y nada. Yo creo que me voy a ir a morir allí. Pues según digo esto, me están mirando con caras de este planta, porque claro, es muy fuerte lo que acaba de decir. Yo tengo unas ganas de vivir enormes y lo digo con mucha alegría. Quiero decir que, bueno, he querido decir en definitiva que llevo a Extremadura y a Badajoz y a Valencia de las Torres, pues las llevo en el fondo de mi alma. Es que es así, no sirve de
pero
nada ocultar.
Yo voy a hacerle una pregunta capciosa ahora, Pepe.
A ti, sí. Vaya.
Extremadura y más concretamente Badajoz, ¿le tiene dado el crédito que le corresponde a José Juan o tú crees que no?
Pues te voy a contestar exactamente con lo que pienso. Yo creo, por un lado, que sí. Y por otro lado, creo que no.
Pero eso es la respuesta al gallego, eso no me sirve.
No, espera un momento.
Bueno,
espera un momento porque todo tiene su explicación. Creo que sí le tiene dado el crédito porque hay muchísima gente que todavía lo reconoce, recuerda la nacencia, como decía antes José Juan, que el mismo Luis Pastor ha tirado de ella, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, ese crédito sí lo tiene, porque, o sea, tú hablas, pero lo que pasa es que cuando en la música, como en cualquier otra manifestación artística, tú cortas esa actividad. Dice, desgraciadamente, el refrán que el tiempo a las paredes hace olvido y cosas de esas, ¿no?
Yeah.
Pues entonces, ese olvido, que por cierto no es solamente en el caso de la música y de José Juan en concreto, sino en otras muchas manifestaciones, ese olvido en las nuevas generaciones pues ya es patente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, los que nos dedicamos, y ahora me incluyo yo, ¿no? Los que nos dedicamos a la investigación local, es tener siempre presente esos referentes para que las nuevas generaciones vayan conociendo lo que hay, y creo que en cierto momento lo estamos consiguiendo. No sé si con esta respuesta que tú dices del gallego te ha aclarado algo, ¿no?
Hombre, por lo menos a nivel, digamos, de pueblo, ¿no? Pero de instituciones.
Pero las instituciones no reconocen casi nunca a nadie.
Desgraciadamente, ¿no?
Me vais a dejar contar una anécdota graciosa. Dime,
claro.
Estoy con ello, ¿no? Con lo que ha dicho Pepe respecto a las instituciones. Y quería contaros una anécdota, pues también en clave de humor, como estamos haciendo, como estoy por lo menos yo contestando vuestras preguntas.
Sí, también.
Claro, entonces mira, yo he ido toda la vida a mi tierra, a mi casa, pues he ido toda la vida continuamente, es decir, todos los años, pues raro era el mes que yo no me plantaba allí, hasta que murieron mis padres. Entonces, cuando iba, antes, hace ya bastantes años, pues si se enteraba el cura que yo iba, pues ese día tocaba las campanas de la iglesia. Figuraos, qué vergüenza.
A mí eso no me lo han hecho nunca, me gusta.
Eso digo yo, claro.
Allí vamos, hubo un sacerdote, que chico, que cada vez que iba tocaba las campanas de la iglesia. Bueno, pues ahora voy, y es que nadie sabe de mí absolutamente para nada, ¿no? Claro. O sea, que hemos pasado, lo cual hasta cierto punto es lógico, porque las nuevas generaciones, en efecto, no me conocen, pero antes sí, me conocían y mucho. Y
por supuesto que sí, y ahí queda. Y entonces, pues nosotros, como yo te decía antes, los que nos dedicamos un poco a expulgar o a expulgar, por así decirlo también, ¿no? La historia local, ¿no? Pues todas estas cosas nos gusta tenerlas siempre presente, remozarlas, que la gente vaya conociendo lo que fue, porque muchas veces hay quienes se creen que han descubierto la pólvora, cuando la pólvora la descubrieron los chinos, ¿no?
Perdóname que te interrumpa.
Dime, Pepe.
Hay una cosa que realmente se dio y fue importante, y es que en las escuelas de Extremadura, muchísimas escuelas de Extremadura, sí ponían mi música a los chicos, les decían
que hablaban
de música. De hecho, pues a mí me pidieron más de una ocasión algún disco. Entonces sí se hizo, eso se hizo, lo cual pues dice mucho a favor, efectivamente.
De se sigue haciendo.
En las educaré. Echo de menos una cosa, que es, por ejemplo, el ayuntamiento. Un pequeño reconocimiento por parte del ayuntamiento de donde yo nací. Eso sí, francamente creo que no. Y eso sí es una institución pública. El
claro, claro, hombre.
Sí, claro.
Pura, al fin y al cabo, pues era un particular o profesional de su materia que me tenía un poco de cariño y hacía eso, pero como institución la verdad es que no. Digo y aprovecho para expresar públicamente mi agradecimiento a la Diputación Provincial de Badajoz, que sí se ha involucrado y va a publicar un libro del que soy autor y coordinador. Uh-huh. Es sobre Marisa Chamizo y Luis Chamí. Ajá. Y en el que van dos obras incluidas, dos obras inéditas. Bueno. Entonces, a la Diputación de Badajoz, como institución, y al que lo preside actualmente.
Tenemos noticias
del... Pues, ¿sabes cuándo se va a publicar? Porque eso sí que lo tendremos que hacerte en una entrevista aquí en Iberoamérica. ¿Cuándo saldrá a la luz el libro este?
Pues hombre, yo creo que en un mes aproximadamente.
Ah, perfecto.
Porque ya he visto las primeras pruebas, o sea que...
Ah, perfecto, pues entonces desde luego date por emplazado, para ese momento.
Sí, pues
ya sabes. Que... Habrá que comentarlo
a vuestra disposición.
Claro, claro que sí. Bueno, ¿y con qué canción vamos a finalizar este podcast, Pepe?
Pues mira, yo creo que podríamos dar un quiebro como hacen... Los toreros. ¿Te parece bien Río Duero?
Me parece muy bien.
Digamos que hacemos un pequeño quiebro porque nos pasamos ahora a tierras castellanas con este magnífico poema que también musicó José Juan, de Gerardo Diego, ¿no?
Al que tuve el privilegio de conocer en el Café Gijón y le entregué efectivamente la canción.
Sí. Precisamente. Esta canción Río Duero en años posteriores debió ser por los 80 o los 90, ¿no? La sacó en un recopilatorio, creo que fue Diario 16, ¿no?
Sí, vamos, tú es que te lo sabes todo.
Pepe es una enciclopedia ambulante.
Pero es que además está ahí Pachi que sabe además que jamás tengo un papel.
No, es que exactamente, por eso digo que eres una enciclopedia ambulante. No.
Y también fíjate, me estaba también recordando que tú dices que conociste a Gerardo Diego con motivo de haber puesto música a su poema, ¿no?
Sí, sí.
No sé si recordás o quizás no viniste conmigo porque Gerardo Diego estuvo en los años 60 y algo, cuando todavía estábamos en el instituto, vino al homenaje que se le rindió a Antonio Rodríguez Moñino.
Ah, claro.
Y yo estuve con él, y con, yo creí que tú, no sé, quizás estuvieras por allí, eso sí que no lo recuerdo, pero Gerardo Diego vino en Badajoz bastantes años antes, y luego dio la casualidad de que tú le compusiste la música al poema, que por cierto me gusta mucho porque tiene como un regusto a romance viejo, ¿eh?
Sí, señor.
Con todo lo que, es así, ¿no?
Sí, señor, así es.
Además le va bien porque son ocho sílabas, en fin.
Claro,
vamos,
claro,
a escucharla. Río Duero.
Yo ya no soy nadie, no soy nada, ¿quién soy yo?
Si tan solo pudiera... Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Río Duero, río Duero, nadie acompañarte baja. Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Río Duero, río Duero, nadie acompañarte baja. Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda, no quiere ver en tu espejo su muralla desdentada. Viejo Duero, tú sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. Río Duero, río Duero, nadie a estar contigo baja. Ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada.
Y entre los santos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor, palabras. Quien pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua. Sino los enamorados que preguntan por sus almas, siembran en tus espumas palabras de amor, palabras.
Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda, no quiere ver en tu espejo su muralla desdentada. Viejo Duero, tú sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. Río Duero, río Duero, nadie acompañarte baja. Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Río Duero, río Duero, nadie acompañarte baja. Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Río Duero, río Duero, nadie acompañarte baja. Nadie
nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Río Duero, río Duero, nadie acompañarte baja. Nadie se detiene a oír.
Pues ese río Duero al que nadie le acompañaba, pues nos ha acompañado a nosotros esta tarde. Y sobre todo ha sido una entrevista diferente, por lo menos para mí.
Claro.
Más relajada, porque charlar con un compañero de la adolescencia, y aunque hemos vivido vidas totalmente separadas, ¿no? En el sentido de la proximidad física, nunca nos hemos dejado el contacto de tiempo en tiempo, pero que nos tenemos mucho afecto, como son las amistades que surgen en esos patios escolares, en esos institutos, y sobre todo cuando se tienen aficiones comunes, como es José Juan, que además pues dio el salto que todos hubiéramos querido dar en esa época, que es pasar a una discográfica, grabar disco, porque otra cosa no será, pero grabar un disco en aquella época no es como ahora, era dificilísimo.
Muy complicado, sí, tremendamente
decían,
complicado.
Decía, ha grabado un disco, ¿no? Como si hubiera bajado del cielo, ¿no?
Sí, algo sí, sí, esto, sí, ¿no? Es verdad, ¿eh?
Claro, entendemos la importancia que tiene, ¿no? Ahora te meten en un estudio, te hacen 200.000 CDs y salen, y ya no les damos esa importancia, pero antes sí, porque era un logro, era una etapa en un camino, yo, y el que alguien confiara en ti y pusiera el disco en los comercios, ¿no?
Exacto, sí, sí.
No, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no, José Juan?
Totalmente, totalmente. Mira, te voy a contar otra anécdota que bueno, pues que dice bastante. El sacar un disco, el que además te vieran en televisión, eso era inaudito, y yo salí en televisión.
Con un programa de Raúl Mata también, que me ha venido a la cabeza.
Por ejemplo, sobre el cual podría contarte muchas cosas.
Pues y, tendremos tiempo en otra ocasión.
Bueno, para terminar, lo cierto es que para en fin, verificar efectivamente lo cierto que es lo que acabas de decir, mis canciones, algunas de ellas, La Nacencia, tal, salieron en una televisión alemana, que veían los... o en una televisión alemana o en una televisión que ponía efectivamente para los emigrantes, pues ponía cosas de España, y entonces salió La Nacencia. Había allí españoles y muchos extremeños, como ya sabéis, en Alemania, y la gente pues bueno, pues se puso a llorar. Es increíble, es increíble, es que lo cuento ahora y me emociona. Y así es, así es que era, eran cosas que aquí en España todavía no se habían pues generalizado, y el hacerlo pues constituía pues un hito. Sí, ¿verdad? Sí.
Es cierto,
¿no? Pues, yo creo que es hora de recordarle, como hace siempre Paqui, a nuestros oyentes, ¿no?
Claro, vamos a decirles los medios que tienen para que puedan ponerse en contacto con nosotros, que son dos. Tenemos por un lado el correo, que es platicando@eiberoamerica.com, y tenemos también un Twitter, eiberoamerica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Nosotros tenemos muchos, muchos, muchos oyentes en Latinoamérica, José Juan, así que...
Que les mandamos un saludo.
Exactamente.
Igual os ha escuchado o se escucha algún alumno mío de la universidad.
Seguro, seguro que nos va, claro, que nos va a escuchar, vamos, porque esto, Iberoamérica tiene bastante expansión, y lo bueno que tiene es que permanecen ahí los podcasts, que no caducan, o sea que ya les damos toda la difusión que sea necesaria, y Pepi también en el Facebook y tal, para que pueda tener un mayor alcance, ¿eh?
Hago unos pequeños montajes después, ¿no? Pero vamos, no creo que sea esta la última vez que hablemos contigo.
No, seguro que no.
Porque estamos esperando ese libro como agua de mayo.
Efectivamente, aunque sea en diciembre, aunque sea en este año, agua de diciembre, Pepe.
Sí, sí, no, pero tiene que salir antes de que acabe el año.
El año,
21,
por eso.
Que es el año
yo creo que puede ser en noviembre, incluso es efectivamente el aniversario, los 100 años de la publicación del Viajón de los Castores.
Claro.
Pues yo, antes de que podáis terminar vosotros, yo quería daros las gracias por esta conversación tan relajada y amable, y no solamente daros las gracias, sino pues reconoceros la labor que hacéis con el programa y la labor que mi amigo Pepe pues ha venido haciendo durante muchísimos años, y el mérito que tiene también el haber dado a conocer canciones de nuestra tierra cantadas por él mismo,
¿eh? Muchísimas gracias a ti, y nos vemos en esta radio, que es el, yo digo, nos vemos en la radio porque es la mejor forma de ver las cosas.
Claro,
la
claro
podcast,
sí. Sí, sí.
Más que la imagen.
Exactamente. Pues a los oyentes también agradecerles, como siempre, el que nos vayan siguiendo semana tras semana aquí en los diferentes podcasts que tenemos. Son 6. En uno de ellos son los que estará en breve también José Juan, que es el de libros y libretos. Hoy estamos en Platicando Podcast, así que nos da lo mismo. En el que más les gusten, pues aquí les esperamos una semana más en iberoamérica.com, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Yo me iría con ella, María Manuela, María Manuela. Si yo solo pudiera volver a verla, pasaría mis penas, María Manuela, María Manuela.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.